estamos recordando el paso a la inmortalidad del general don José de San Martín. Y bueno, qué mejor que hablar con una historiadora, con ella también es profesora de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue, la doctora Beatriz Gentile. ¿Qué tal, Beatriz? Muy, pero muy buenos días. Bienvenida a Radio Nacional una vez más.
Hola, buen día. Un saludo muy grande para todos allí y también para la audiencia de la radio.
Bueno, gracias por atendernos, Beatriz. ¿Cómo podemos ir un poquito, digo un poquito porque, bueno, son 170 años, ¿no? ¿Cómo ves hoy a San Martín? ¿Va cambiando la visión de un historiador sobre un prócer a medida que pasan los años? ¿Va descubriendo algunas otras cuestiones?
Bueno, un poco la historia siempre tiende a ser reescrita, ¿no? Tiende a ser revisada porque cambian las preguntas. No solo cambian los sujetos sociales y quienes la construyen, sino que también cambian las preguntas hacia el pasado y hay una constante revisión. Con los próceres, con los héroes, suele haber revisiones, pero en el caso de aquellos que forman parte ya de esa historia que nosotros llamamos el panteón cívico de la historia, aquellos que han tenido como, en los cuales se ha cimentado esa idea de la identidad nacional, bueno, la revisión tuvo que ver en algún momento del pasado, de nuestro pasado, con no tanto con quitarle laureles o tal vez relativizar su figura, sino más bien compensarlas desde otro lugar. El caso de San Martín, que realmente fue convertido por la historiografía más nacional, más primaria en nuestra identidad, hablo del libro de Bartolomé Mitre, sus primeros biógrafos, realmente Mitre es el que le da el lugar del padre de la patria, pero es una historiografía que más allá de las cuestiones que Mitre solamente quiso resaltar de San Martín, con el tiempo... yo digo que, bueno, que es una figura que desde donde se la mire no hay forma de pensarla sin aquellos atributos casi originarios que le asumieron, ¿no? Su voluntad estricta, su capacidad, su perspectiva política. San Martín es realmente uno de los grandes hombres de la historia porque tuvo la capacidad de pensar y tener una perspectiva de análisis global, completa, de ruptura, de cambio, y una acción, porque bueno, básicamente era un militar, una acción en función de eso absolutamente coherente, ¿no? En este sentido, San Martín es uno de los, yo diría, de los aquellos próceres que nadie discute y tampoco hay desde dónde, ¿no? Tampoco habría desde dónde cuestionarlo.
Quizás, Beatriz, ¿cómo estás? Nico Rosicky te
saluda. Hola, Nicolás, ¿cómo?
Quizás no se discute, no se lo cuestiona, pero quizás está, sí, esta discusión que vos bien planteabas de apropiárselo a San Martín. Por un lado de Mitre, queriendo quedárselo y hacerlo jugar político para su proyecto. Mitre, aparte de ser historiador, tenía todo su proyecto político. Y después, bueno, quizás una corriente que se hace fuerte después, que es la del revisionismo, que lo mira desde otro lugar, ¿no? Digo, esa discusión sigue en la historia.
Sí, por supuesto, porque discutir la historia es discutir el presente. Todas las disputas del pasado son disputas del presente. Y por supuesto que la historia de Mitre oculta cuestiones sobre San Martín, porque a la facción política del mitrismo no le gustaron dos acciones muy claras de San Martín. No le gustó que no combatiera José Gervasio de Artigas cuando lo llama la elite porteña a pelear contra el ejército de Artigas, que es básicamente a oponerse al federalismo de Artigas, y San Martín se rechaza esa idea y dice claramente que él no va a desenvainar su espada para mancharla con sangre americana, y cuando le regala el sable a Juan Manuel de Rosas. Son dos cuestiones que la propia mirada porteña, totalmente centralista y liberal de la historiografía argentina, rechaza, porque son dos referencias, Artigas y Rosas, son dos referencias que justamente participan del proyecto opositor al triunfante después de Caseros, entonces que es cuando se escribe la historia de San Martín. Entonces Mitre obviamente va a obviar o va a desacreditar, los va a omitir. El revisionismo vino a completar eso, pero tampoco es tan cierto que San Martín podría uno embanderarlo con las líneas políticas que hoy pensamos nuestro presente. Esa discusión de los años 50, los años 60, los años 40 en Argentina fue superada, historiográficamente fue superada. Lo cierto es que, bueno, en las disputas del presente todos echan manos al pasado para ver de quién es cada uno de los próceres, ¿no?
Pero digo una cosa más por ahí de Mitre, como aficionado a la historia, digo, y aprovechando para sacarse uno las solceras que puede llegar a tener, aprovechando que uno está hablando con alguien que sabe mucho de historia. Esta cuestión de la historiografía de Mitre, más allá de los actos concretos de rechazar pelear con Artigas y de legarle su sable a Rosas, la lectura que hace Mitre de San Martín yendo a liberar países aparte, favorece la visión balcanizadora de muchas republiquitas chiquitas en Latinoamérica, que quizás uno puede ver que no era el proyecto de San Martín, sino una América grande, por ahí, ¿no?
Sí, por supuesto. San Martín tiene, como otros, por supuesto, hombres del momento, una visión que es la visión que termina triunfando, pero que tarda en imponerse, que es la idea de que la prioridad del momento es la ruptura con el Imperio Español. Claro. O sea, cualquier otra discusión pequeña que hace a los grupos de cada una de las capitales virreinales o de las ciudades coloniales, es menor, es secundaria. Esto no lo comprende la generalidad de las élites latinoamericanas. Por lo pronto sabemos que los primeros pronunciamientos de 1810 hasta 1816 en nuestro caso, pero hasta 1819, 20 en otros casos, la independencia no triunfa porque son los propios americanos los que participan de la guerra a favor de España. Entonces, la idea de San Martín, como con Bolívar, O'Higgins, Santander, Sucre, forma parte de un proyecto que tiene mucho más, tiene un proyecto y un alcance que es la perspectiva continental de la emancipación, que es la que es la única que da la posibilidad de triunfar. Cuando uno mira el mapa de América, en 1815, todas las primeras insurrecciones de 1810 han sido todas vencidas, menos las del Río de la Plata, pero por la localización tan al sur que tenía el Río de la Plata, ¿no? O lo poco importante que era en ese momento.
Sí, pero digo, más allá de la cuestión de que la liberación fuera continental, ¿existía el proyecto político de que fuera una sola unidad política Latinoamérica, o al menos una parte más grande? Digo, no Argentina por un lado, Chile por el otro, Perú por el otro, el Alto Perú por el otro, Uruguay por otro, Paraguay por otro.
Sí, bueno, el gran proyecto, el más conocido, es el proyecto bolivariano. Simón Bolívar, cuando conforma, Simón Bolívar libera Venezuela, Colombia y Ecuador y forma la Gran Colombia. Sí. Como espacio, y invita a un congreso, el Congreso Panamericano, que va a ser un fracaso porque va a ser boicoteado por las propias élites territoriales, pero él tiene el gran proyecto bolivariano de unificar, porque entiende que no pueden sobrevivir sin la unidad continental. Uh-huh. Y por lo tanto hay proyectos de espacios más amplios. Igual siempre hay que tener en cuenta que la fragmentación de lo que era el Imperio Español podría haber sido mucho mayor. O sea, el momento de desprendimiento de estas unidades territoriales podría haber sido mayor porque en realidad este marco político que van a enunciar las capitales virreinales para proclamar su independencia es algo que le cabe también como derecho de soberanía a otras ciudades y a otros grupos. Por lo tanto, tranquilamente, pensemos nosotros que las grandes unidades territoriales van a terminar divididas, pero hay muchos más proyectos que responden precisamente a las élites, que podrían haber sido de una mayor fragmentación territorial, ¿no? O sea, esto que vos decís podría haber sido mucho más, por ejemplo, el noroeste argentino podría haberse desprendido, la región de Cuyo también, toda lo que fue el Paraguay podría haberse sumado a las provincias del noreste argentino. Es decir, hay una serie de fragmentaciones que, si no ocurrieron, en realidad fueron aquí sí, después de terminadas las guerras, bueno, fruto de la política, fruto del acuerdo de la política, fruto también del acuerdo de un proceso que va de la mano también de las guerras civiles, ¿no?
Beatriz, me quedaría hablando, nos quedaríamos hablando toda la mañana, pero sí, son las 10, se nos vienen las noticias. Sí. Te agradezco muchísimo estos minutos de comunicación con Radio Nacional Neuquén.
No, cómo no, muchas gracias y un abrazo a ustedes.
Es la Beatriz Gentili, historiadora de la UNCO, nos vamos a las noticias.